suerte, amigos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy miércoles, septiembre 29, 1:30 en punto. Le doy las gracias a mi equipo Efraín y también a Alejandro Sáenz Bazán en los controles técnicos y en la producción del espacio. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, les lleva adelante en los próximos 27 minutos lo que es la actualidad de Venezuela. Hoy tengo invitada a una politóloga. Su hermano es uno de los militares presos del régimen Castro comunista en Venezuela, Iván de la Sota, y con una lucha perenne, incansable, sin desmayo, para denunciar al mundo entero lo que sigue ocurriendo en el país. Molly de la Sota, gracias por estar con nosotros, pero déjame introducir un poco el último caso y llevarlo. Me voy a quedar solo con Molly de la Sota, le dije que era interesante para que ustedes entiendan lo que es la situación de los presos políticos en mi país, Venezuela, mi país de origen, ¿no? Incluso el presidente encargado Guaidó escribió en un tuit lo siguiente, y lo voy a leer textualmente, está en mi reportaje que van a ver ustedes también en las distintas plataformas, incluso el canal de YouTube de Radio Televisión Martí. Pocos días después de que la misión de determinación de los hechos de la Organización de Naciones Unidas señalara que el caso de David Vallenilla fue una ejecución extrajudicial, el sistema de justicia secuestrado por el régimen ha absuelto a su asesino. Este caso, ya escuchamos incluso las declaraciones, estarán en mi reportaje, las podrán escuchar, al padre de este joven, quien en 2017 fue asesinado por el sargento Arley Clavey Méndez Terán. Él pertenecía no a la Guardia Nacional, que es la que controla las manifestaciones, creo que a la aérea, eso me corrige Molly, ya no lo tengo muy fresco en la memoria, y nos deja ver que el régimen no le interesa o poco le interesa lo que hablen de ellos como violadores de derechos humanos. Molly, te doy la bienvenida.
Hola, buenas tardes, Alejandro. Saludos a tu audiencia también y gracias por este espacio, como siempre.
Cuéntame que cuál es la lectura, Molly de la Sota, de esto que está pasando frente a una posición donde esta posición que ha fijado la misión de determinación de los hechos de la ONU, que la relatamos, la contamos, hablaron de este caso de David Vallenilla, ocurrió en 2017, como una ejecución extrajudicial, y ahora absuelven al responsable, lo absuelve un tribunal que es afecto al oficialismo.
Así es. El caso de David Vallenilla aparece entre los 48 incidencias, que son 223 casos, del informe de esta misión independiente para la determinación de los hechos sobre Venezuela en las Naciones Unidas del año pasado, del 2020. Y ellos lo detallan y lo relatan, y como conclusión lo que tú acabas de decir,
como una especie de demostración de que a ellos no les importa absolutamente nada.
No, de hecho están todas las pruebas y los videos, y ellos hacen referencia ahí a los videos que hubo, o sea, hay testigos, muchísimas pruebas. Sin embargo, ¿qué pasa un año después de ese informe? Esta gente hace otra vez la misión independiente, otro informe, donde habla de la justicia y los fiscales, que han sido cómplices de crímenes de lesa humanidad y que por falta de haber hecho su trabajo, muchas personas fueron torturadas, detenidas arbitrariamente y asesinadas. Entonces, a un año de ese informe, vuelve a salir otro informe con otros casos más, en otra metodología, y sale esta decisión. ¿Pero qué estamos viendo aquí? Entonces sale el Ministerio Público, el Tarek William Saab, diciendo que va a apelar esa decisión, como diciendo si hay justicia, ¿no? Es como una manipulación que hay, pero eso no importa a los ojos de la Corte Penal Internacional, porque hay un hecho claro, hay pruebas y ese caso sigue. Por mucho que esta gente pues trate de ocultar que no hay independencia judicial, que no hay justicia en Venezuela, que todo lo contrario, que los jueces reciben órdenes y esas son cumplidas, ante la Corte Penal Internacional no tienen vida, Alejandro. sea, muchas veces se dice que estas reformas judiciales que se están dando en Venezuela es para la Corte Penal Internacional, pero todo se queda en el papel. Entonces, si es por leyes, pues ningún país puede ser a la Corte Penal Internacional, porque todos tienen leyes, obviamente, y tratados internacionales. Nosotros tenemos el Tratado Internacional de la Convención contra la Tortura, y se tortura en Venezuela, y hay una ley contra la tortura. Entonces, por muchos papeles que ellos saquen, pues el caso de la Corte, estoy casi segura de que pronto va a arrancar, ¿no?
Claro, es puro papel, Molly puro de la papel. Sota, con quien conversamos, politóloga, hermana del capitán Luis de la Sota. Mira, estoy leyendo en estos momentos información del Foro Penal. Hay un balance hecho en las últimas horas de los presos políticos. Del total son 260, según ellos, hombres 245, mujeres 15, civiles 127, militares 133, adultos 259, adolescentes 1. Esto es la ONG Foro Penal, ¿no?, que lleva esa contabilidad. Pero dentro de esa cifra está tu hermano, y tú tienes ya años desde que está en prisión, tratando de que tenga un juicio justo, tratando de denunciar al mundo entero, pero ha sido inútil. Si hacemos el balance conscientemente, Molly, ¿es inútil o realmente has logrado algo?
Lo que hemos logrado es visibilizar. Tú sabes que siempre digo que los familiares y las víctimas pues tenemos esa misión, ¿no? Tenemos que denunciar para visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela y donde quiera que nos encontremos. Pero sí se ha visibilizado y por lo menos la comunidad internacional nos ha escuchado. En el caso específico de mi hermano, en Venezuela, quiero aclarar a tu audiencia, hay más de 100, es el único país que tiene más de 100 militares considerados presos políticos. Ningún país en América Latina lo tiene, Bolivia no llega ni siquiera a los 40 y tantos presos políticos y hay 13 militares, tengo entendido. En Nicaragua hay más de 156 presos políticos hasta julio y no hay ningún militar detenido. En Cuba, por supuesto, no hay militares, pero Venezuela tiene más de 100 y eso dice muchísimo. Y según el informe que acaba de sacar la Misión Independiente de las Naciones Unidas, habla de que en estas detenciones arbitrarias y esas desapariciones forzadas, más del 50% son casos de militares. Los militares son como que los más afectados en detenciones arbitrarias, en desapariciones forzadas y en torturas. Se les pasa una factura muy grande porque precisamente están defendiendo la Constitución. Y esto hay que dejarlo claro a la gente que dice que son militares y se merecen ser torturados o asesinados, como el caso del Rafael Acosta Arévalo, que murió torturado frente a un juez. Pero no es así. También tienen derechos humanos y aquellos que se ponen al lado de la Constitución y defienden los derechos, pues son el doble y hasta el triple de objeto de violaciones de derechos humanos. En cuanto a esta lista, la ONG Foro Penal es una que saca lista. Ellos la certifican con la Organización de Estados Americanos, la OEA, pero hay otras también. En el caso nuestro, nosotros tenemos, yo tengo una organización de familiares de presos políticos militares en Venezuela que está registrada aquí en los Estados Unidos y nosotros tenemos aproximadamente 124 militares, ¿no?, que son cargos como traición a la patria, instigación a la rebelión, en fin, esos cargos que denotan que es un caso más político y no tienen pruebas y pasan 3, 4, 5 y 6 años presos. En el caso de Luis, el caso de mi hermano está ante la Corte Penal Internacional, lo lleva el Instituto Casla Tamara Sujú. El caso de Luis también es el número 13 del informe de esta misión independiente, donde se determinó que había sido torturado, objeto de detención arbitraria y desaparición forzada de corto plazo. Él ya tiene más de 3 años sin juicio, 3 años y 4 meses sin juicio. También está ante la oficina de la señora Bachelet en Venezuela. Ella tiene el caso individual, lo lleva el caso de Luis Humberto, y hemos asegurado su vida, por lo menos su integridad física, Alejandro, que siga vivo, que sepan que la comunidad internacional está pendiente de su caso. Por otro lado, también quiero afirmar que en Venezuela ahorita están hablando en la mesa de diálogo de una reforma judicial. Ellos piensan que a través de esa reforma judicial van de cualquier manera pues apoyar para la liberación de los presos políticos. Pero estas reformas judiciales son en papel. Nosotros, por ejemplo, ya metimos el documento donde supuestamente ellos hablan de que a cualquier persona que esté que tenga 3 años de detención preventiva debería estar libre, sin juicio, ¿no? Como es el caso de mi hermano y de muchísimos más. El 84% de los militares que están presos en este momento no tienen sentencia firme. Entonces, vamos a hacerle seguimiento de si eso es cierto o no, si van a sacarlos libres o no, y denunciar también ante la plataforma unitaria y el gobierno de Noruega y toda esta gente que está mediando en México, de que están incumpliendo con el memorando de entendimiento que firmaron. Y ese memorándum dice, bajo el amparo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se están violando la Constitución y además hacen aparte para el respeto de los derechos humanos. Y no están cumpliendo con el respeto de los derechos humanos porque en estos momentos, como siempre lo repito, en Venezuela se tortura. ¿Qué están haciendo sentados en el diálogo en México?
Es una pregunta interesante. Estamos conversando con Molly de la Sota, politóloga. Como ven, dirige una organización de familiares, de militares presos políticos aquí en los Estados Unidos. Tiene una, yo creo que es una causa sin descanso de denunciar ante el mundo. Y haciendo un balance de lo que hemos conversado hasta este momento, a la 1:40 minutos de la tarde, lo único que has logrado es visibilizar el caso de tu hermano y de otros 123 militares que están detenidos por pensar diferente o tratar de detener a la dictadura. Ese es el delito que ellos han cometido y están siendo torturados, están en mazmorras, desaparecidos, no tienen la posibilidad de ver el sol sino cuando al régimen le da la gana o le provoca. Ahora fíjate, vamos a volver al tema, Molly. Tú estuviste en México, ya yo lo he contado en otras oportunidades, ¿no? Fuiste abordada por muchos medios que te encontraron allí de una manera incluso hasta solitaria, protestando, tratando de hacerle ver a los representantes de esta plataforma unitaria, que quiero aclarar un poco, la plataforma unitaria es la agrupación de estos partidos opositores que están alrededor de Guaidó, que no son de su propio partido Voluntad Popular. Intentaste acercarte a alguno de ellos, no te escucharon, o por lo menos tú intentaste hacerles saber que estabas presente, pero terminan en un momentum muy desagradable, porque yo creo que visualmente fue así. En esta segunda ronda que pasó el fin de semana, el régimen, el oficialismo estaba molesto por unas declaraciones que había dado Noruega, de que se hablaba de torturas o violaciones de derechos humanos. No se presenta el sábado, el domingo llega tarde, pero después hay un comunicado y se nombra el tema de la reforma judicial. Pero tú estás dejando claro, y estoy repitiendo, es para hacerle entender a quien nos oye en Cuba, fuera de Cuba y en cualquier lugar donde estén oyéndonos, que esta reforma judicial es irrespetada por unos y otros, porque es un tema, parece que está presente, pero está muy ausente de la realidad de lo que es la negociación que pareciera ser ir a unas elecciones generales, porque eso es lo que dice uno, lo que dicen otros. El régimen también le suma esto, el tema de que le levanten las sanciones, Estados Unidos, la comunidad europea, le devuelva su dinero, que es un dinero del pueblo venezolano que tienen confiscado, precisamente hasta que se acabe la dictadura y no sea malgastado o robado por funcionarios chavistas o cercanos a él. Entonces, es duro, es cuesta arriba, Molly de la Sota, hacer ver que estos presos políticos, en particular los militares, todos los que están presos por pensar diferente, no por ser delincuentes, no por ser ladrones ni asesinos, están en una cárcel y pareciera no importarle cuando es el país que más militares presos tiene una dictadura.
Así es. Bueno, en la primera ronda yo me fui a México y me acerqué al hotel donde ellos estaban y obviamente estaban toda la prensa internacional y nacional. Y bueno, yo me fui con mis cartelitos diciendo en Venezuela se tortura, libertad para Luis de la Sota, libertad para los presos políticos civiles y militares, por lo menos para llamar la atención, porque siempre tratan ellos de lograr las entrevistas con los políticos y el oficialismo, ¿no? ¿Y dónde estamos nosotros, el sándwich, como digo yo? Porque esto, nosotros estamos entre los que se sientan para buscar legitimidad y que le levanten las sanciones, que es el oficialismo, y los que se sientan para, de alguna manera, protegerse y también les den elecciones, ¿no? Los dejen elegir. Entonces, estamos nosotros que estamos pidiendo justicia y que precisamente representamos una Venezuela herida, perseguida, torturada por defender los derechos humanos. Entonces, bueno, logré captar la atención, afortunadamente, ya después se tomaron otras medidas, creo que a los periodistas no los dejan entrar, o nada más que a los oficialistas, a los demás no. Pero en ese momento logré captar la atención de la prensa mexicana y también de prensa internacional. Y lo que le dije es lo siguiente: bueno, si tienen que sentarse, siéntense, pero también tómenos en cuenta a nosotros, porque no olvidemos que esas sanciones que se pusieron, que quieren el oficialismo, vamos a llamarlo así, que se levanten, fueron impuestas, ¿por qué? Por asesinatos en protestas, como la de David Vallenilla. Fueron 157 muertos en las protestas del 2017 que generaron esas sanciones, y además de las torturas a Costa Ébano, por corrupción, por lavado de dinero, pero también por derechos humanos. Se van a levantar las sanciones cuando no ha habido justicia, no tiene sentido. Y entonces, ¿dónde participamos nosotros realmente las víctimas de crímenes de lesa humanidad en ese diálogo? Si es verdad lo que quiere es reconstruir a Venezuela y todo lo demás. No podemos ir a unas elecciones mientras allí están torturando. Y fui a exigir que esa plataforma unitaria denuncien y exijan que se cierren los centros de tortura en Venezuela, porque siguen funcionando, que liberen a las personas que están detenidas arbitrariamente, que no deberían estar detenidas, estamos hablando de justicia, ¿no? Legalmente no deberían estar detenidos, que los suelten. Y esa fue lo que yo quise expresar. Unos me escucharon, otros no. Sí logré hablar con dos de la plataforma unitaria, Roberto Enríquez y Freddy Guevara, que es el que lleva la parte de los presos políticos. Y bueno, leí mi lista, leí la situación que estaban viviendo los militares, la situación de tortura, el confinamiento, la falta de la luz del sol, la falta de atención médica. Cuando ellos se sentaron en esa oportunidad, Alejandro, hace una semana se acababa de morir un preso político civil por falta de atención médica y no se dijo nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, que si me digan, bueno, pero tú quieres participar, no, yo me quiero sentar, si la cuestión es que toda la comunidad internacional no ve más remedio que sentarse, pero también para que se nos escuche a nosotros. Si ese diálogo sigue así, como fue este fin de semana, que yo pienso que como ellos los que están sentados es para buscar legitimidad uno y elecciones otro, y no pudieron llegar a ningún acuerdo, realmente este fin de semana a mí me parece que se perdió, fue un show. Y no hemos logrado avanzar en nada. ¿Por qué no hemos logrado avanzar? Porque los sótanos de la DGCIN, que es un centro de inteligencia, donde se tortura, en vez de evacuarlos, como dijo la señora Bachelet, pues están más llenos. Hay 70 personas aproximadamente allí siendo torturadas. Y además de eso, en las cárceles donde está mi hermano, que también sigue bajo la custodia de la DGCIN, también están en confinamiento. Mi hermano tiene 40 meses en confinamiento, sin luz del sol, sino cuando ellos, como tú dijiste, cuando ellos quieren, a veces lo sacan media hora, otras veces una hora a la semana, y así van, sin atención médica. Entonces, si ellos no hacen una evaluación, es como si, bueno, vamos a sentarnos, pero respetando los derechos humanos, y yo te estoy denunciando que no lo están respetando, y tú no haces nada, entonces, ¿para dónde vamos? Eso no es un cheque en blanco que nosotros estamos dando, pero sí lo tenemos que seguir denunciando. Nosotros los familiares no nos podemos callar la boca, tenemos que seguir hablando y exigir en todos los espacios. Si hay que ir a México, se va a México. Si hay que ir a la OEA, se va. Si es con la ONU, también. En todos los espacios tenemos que seguir denunciando, y fíjate que en este informe, en el último de la misión independiente, salen más casos de militares. Y eso es importante para nosotros, porque esto hace 5 años era imposible. Esto hace 5 años era imposible que hablaran de presos políticos militares. Mientras que ya el año pasado salieron 5 casos que conllevan 36 militares, y en estos momentos han salido muchos más. Y así vamos sumando porque estamos denunciando.
Mira, y tú no, cuando yo me refiero a Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, preso 40 meses confinado, como tú muy bien lo relatas, creo que nos vamos a ver la cara porque tú estás siguiendo paso a paso lo que son los foros de derechos humanos y violación a los derechos en Venezuela. La semana que viene, el lunes y martes, hay un Oslo Freedom Forum donde se va a hablar, y ya tú me informaste, ya mandaste un correo, un email, donde me dice que va a estar presente, va a tratar, y entiendo que Leopoldo López va a estar presente. ¿Qué le dirías tú a la principal figura del partido político de Guaidó, que están sentados en esta mesa de negociación sobre el tema de tu hermano y de los más de cientos de militares y presos civiles también que están en la mazmorra del régimen?
Así es. Yo allá pienso estar con mi cartelito, Alejandro, como tú lo acabas de decir. Entonces sale de Derechos Humanos, ahí voy a estar yo para recordarles que sí hay presos políticos y que están siendo olvidados. Y la pregunta específicamente para el señor Leopoldo López es, ¿por qué no se habla de presos políticos en Venezuela y de las torturas? ¿Por qué ese silencio con los militares y por qué esa intermediación para que una de las personas que es la causante, como es Christopher Figuera, de esos sótanos, de la construcción de las celdas de tortura que se llaman el Tigrito, el Ascensor, el Cuarto de los Locos, la Nidera, donde torturan civiles y militares, y hasta mujeres también las torturan allí, ¿por qué está libre? ¿Por qué está en Estados Unidos? ¿Por qué se le levantaron las sanciones? ¿Y por qué? O sea, ese es el sentido de justicia. ¿Y por qué en todos los discursos de ellos no se habla de justicia y reparación de las víctimas? Me llamó mucho la atención, Alejandro, y quiero que él me responda por qué el silencio con los militares, porque el día 30 de abril, como todos sabemos, ellos incitaron a un movimiento militar y se liberó a Leopoldo López. Y en este momento, militares que acudieron a ese llamado fueron torturados, están presos, detenidos, sometidos a un juicio por traición a la patria que lleva 30 años, ¿no? Y entonces, y él que estuvo allí está libre, pero porque se fugó, obviamente. El señor Guaidó también estuvo allí, está libre, sigue en Venezuela. Y hay otro diputado que es Edgar Zambrano de Acción Democrática que está libre. lo apresaron y están libres. ¿Por qué los militares están presos y no se dice nada y ellos están y los políticos están libres? Y aquí hay una cosa que yo quiero decir. ¿Por qué les cuesta hablar tanto de la tortura? O sea, mira...
Es una pregunta que a mí también me llama, como periodista, nos llama poderosamente la atención. ¿Por qué, además, hablando del caso de Leopoldo López, él estuvo siendo torturado? Recordamos a Lilian Tintori cuando gritaba que estaba siendo acosado, que no lo dejaban escribir, que no lo dejaban las visitas a su madre.
Y él estaba pues, en Amo Verde.
Pero, exacto, ¿por qué de verdad encuentras tú alguna respuesta, Molly de la Sota, para entender por qué una persona que viene de la tortura, de la cárcel, de ese encierro, no tienen el tema si tienen la oportunidad política de hacerlo? Y este diálogo en México sería muy oportuno, ¿no?
Bueno, es que debería ser la bandera. El asesinato por torturas del capitán Apostarejo, lo que murió frente a un juez con 53 signos de tortura, tenía las manos ensangrentadas, la cara, la piel, o sea, llegó casi sin respirar y se murió frente al juez. Acaba de cumplir 2 años el 28 de junio. Con impunidad, no ha habido justicia, los asesinos están libres. Y ese día, el 28 de junio, el señor Leopoldo López, junto con el señor Juan Guaidó, no se les ocurrió más nada que dar una felicitación a la comunidad LGTB por su Día Internacional. Yo no tengo nada contra la comunidad LGTB, pero yo creo que la bandera de la oposición y de este momento debe ser más la tortura y la violación de derechos humanos que dar una felicitación a la comunidad LGTB en su día. O sea, ¿de dónde está la prioridad? Es lo que te digo, ¿por qué detienen tanto? No sé si es un prurito o no les gusta hablar de que en Venezuela se tortura. Y para nosotros es fácil. ¿Tú crees que para mí es fácil hablar de las torturas de mi hermano y demás de 100 militares y familias que yo conozco? O sea, que conozco a las madres, a los padres, lo que sufren los hijos. Eso no es fácil para nosotros. Y nosotros hemos tenido que salir a gritar y hablar y decir y denunciar una y otra vez las cosas que le hacen a nuestros familiares. ¿Y dónde están los políticos entonces? Hablando de elecciones, yo acabo de escuchar el discurso, para mí fue un lanzamiento hoy de la campaña electoral para el 21 de noviembre de elecciones de gobernadores y alcaldes en Venezuela, del señor Juan Guaidó, hablar de que va a ir para todas las partes de Venezuela y que está incitando a que la población salga a protestar por unas elecciones libres. Ajá, y los más de 300 presos políticos que salieron a protestar por sus derechos, que están presos, los dejaste solos, abandonados, ignorados y no quieres hablar de ellos. ¿Por qué hablar de presos políticos en Venezuela es tan difícil para los políticos? O sea,
no
entiendo. O sea, de verdad, si tienes oportunidad, pregúntalo. Porque yo de verdad no entiendo. Yo voy a estar allí con mi cartelito, como te dije, ahora tengo oportunidad también de hablar y de hacerle mis preguntas, porque ¿cómo te vas a poner tú a decir que Christopher Figuera es un testigo de la CPI, de la Corte Penal Internacional, o es un testigo de la ONU? Eso no es un testigo, él está en ese informe como parte de lo que creó, o sea, de que fue parte de la represión. Estuvo 12 años de custodio de escolta de Hugo Chávez, y después estuvo 4 años de subdirector de relaciones con inteligencia militar, donde se creó ese centro de tortura. ¿Cómo vas a decir que eso es un testigo que es muy importante? Importantes somos nosotros, importantes son las sacar a esas víctimas de allí para que sí sean testigos, ¿no?, del torturador. Entonces hay muchas cosas ahí que yo no entiendo, de verdad. Uno les da un beneficio de confianza porque es así. Ah, vamos a sentarnos en un diálogo, no, vamos a sentarnos, perfecto, pero no es para siempre. O sea, tenemos que estar pendientes allí, ¿no?
Claro, ¿no? Y yo creo que personas como tú, causas como la tuya y de muchas otras ONG, no, porque son temas que no están como en la prioridad, como este tema de los migrantes, que además es duro, doloroso, y vemos que los actos de xenofobia o de hartazgo, como lo quieran ver, porque también como venezolano quiero decirlo, y a veces uno es fácil juzgar a esa gente que le ha hecho actos de repudio a los venezolanos, pero son venezolanos que han salido en demasía, están en poblaciones, en lugares, pues entorpeciendo en la vida común de los vecinos. Ojo, y no estoy justificando para nada, porque no se puede justificar ni la xenofobia ni los actos de repudio, más bien nos sirve como banderitas rojas para decirle a los gobernantes, señores, préstenle atención, porque eso que está haciendo esa gente quemándole las pertenencias porque están hartos de no tener una solución, de verse encerrados en sus casas, porque hay una situación fuera de ellas, en las calles viviendo una gente que para ellos es desconocida, es extranjera, y bueno, muchos han robado, muchos han asaltado, es una situación complicada. Pero este tema, cuando uno lo analiza, igual que el de los presos políticos, tú dices, Dios, ¿por qué los políticos no lo tienen como una principal bandera? Señores, son nuestra gente que están huyendo por una crisis profunda, los presos políticos están allí por pensar totalmente diferente, los matan, los asesinan, los torturan, como tú dices, el capitán Acosta Arévalo, pero tenemos otros casos en los que hemos visto han sido tan lanzados como el concejal Albán de un piso presuntamente por chavista. Es decir, hay muchos casos que no están en la agenda. Entonces, esto me lleva a pensar que no hay un interés real o no pudiéramos pensarlo,
mire,
¿no?
Me llamó muchísimo la atención, Alejandro, el día después del 11 de julio, ya el otro día estaban sacando la oposición cubana los nombres de los que habían arrestado. O sea, eso es una manera, no se trata de que, bueno, ayuda a la gente. No, se trata de eso, de denunciar. Sacaron las listas de los nombres, mira, llevamos 400, son tantos, y pendiente de ellos, ¿no? Y de luchar, mira, siguen presos y están todo el tiempo y van a lanzar un paro también por el tema de los presos políticos. En Nicaragua, igualmente, en el año 2019 la oposición logró la liberación de 1,000 presos políticos. Entonces, tú ves a la gente alrededor de los que caen, pues por decirte, bueno, protestaste y caíste, y yo te apoyo por lo menos con mi voz. Nadie les está pidiendo nada, como en el caso de la ayuda humanitaria, que lo que tiene es plata, plata, plata y plata. Lo que estamos pidiendo es que denuncie y que visibilice. Yo estaba escuchando hoy con estupor que decían, bueno, la Corte Penal Internacional es gracias a nuestra labor. No, no es gracias a la labor de los políticos. Eso fue gracias a la labor de las víctimas que se han dedicado a denunciar y del panel de expertos de la OEA que llevó un documento a la Corte Penal Internacional y el trabajo de organizaciones como, bueno, como el Foro Penal, como tú lo nombraste, como Tamara Subúa y Instituto Casla, y como nosotros que denunciamos directamente, pero los políticos, a mí nadie me hizo el cuento con la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, Alejandro. Nosotros lo hicimos directo y metimos los casos que pudimos. Pero a mí nadie me llamó para decir, mira, amor, ¿y tú quieres denunciar ante la ONU? No, claro. Todo lo hemos tenido que buscar nosotros. Entonces, yo veo que por lo menos en esa parte de la oposición de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, se organiza para saber quiénes son los presos políticos, cuántos son, y denunciar y visibilizar el hecho. Menos en Venezuela. ¿Por qué? O sea, no entiendo por qué. Ojalá me lo puedan responder. Pero no lo entiendo.
Bueno, creo que nos vamos a ver en el foro. Te veré con el cartelito que...
Ahí estaré.
Y te entrevistaré, por supuesto, y veré cuál es la actuación. Vamos a cubrir y darle cabida a todo lo que ocurra en este foro. Es interesante, y la presencia de Leopoldo López, por supuesto, me hace mucho más interesante, porque se encuentra con un exilio y una diáspora que tiene muchas preguntas, algunas sin respuesta, y bueno, entender hacia dónde va esta negociación, que la muestra que nos ha dado el régimen el fin de semana es que ellos pretenden alargarla hasta las elecciones del 21 de noviembre, y en algún momento decir que las presidenciales son dentro de 3 años, en el 2024. Ese es su plan. Molly de la Sota, como siempre, un placer hablar contigo. A nombre de tu hermano Luis de la Sota, te doy las gracias, porque es un trabajo... un roce, un trabajo que enorgullece a cualquiera. Así que nos vemos y hablamos en otra oportunidad. Gracias.
Gracias. Saludos a todos.
Era Molly de la Sota, hermana del capitán, pues con 40 meses de confinamiento en las cárceles de Venezuela, el capitán Luis de la Sota. Nosotros hemos llegado al final de este espacio, por supuesto, nos despedimos nuevamente hasta el viernes a la misma hora, 1:30. Los invito a que no dejen de ver toda la información que hacemos de Venezuela, de Cuba y lo que pasa en el acontecer mundial en nuestras distintas plataformas de radio, televisión, Martí. Y gracias por suscribirse, gracias por compartirlas y gracias por estar con nosotros día a día. Así que a mi equipo también, Efraín y Alejandro Sayarazán, gracias. Yo me despido. Hasta una próxima oportunidad. Continúen con la programación habitual de Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí.